Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última hora. Estamos pendientes de un tiroteo múltiple en el centro de Tel Aviv. Nos vamos hasta Israel. Corresponsal Daniel Blumenthal. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La policía en el centro de Tel Aviv solicita al público que regrese a sus hogares mientras durante los últimos minutos continuaban intercambios de fuego en las calles principales de la ciudad. Hasta ahora habrían sido abatidos dos de los atacantes en este nuevo atentado terrorista que, de acuerdo con fuentes policiales, habría dejado víctimas mortales y un número de heridos. La búsqueda continúa y cabe la posibilidad de que uno de los atacantes está fugitivo. Centenares de agentes de la policía israelí y de la gendarmería fuertemente armados patrullan la zona del ataque en la calle Dizengoff, la principal arteria comercial y de esparcimiento en la ciudad. La semana pasada se habían producido 3 ataques terroristas con víctimas mortales en Israel y desde el comienzo del mes de Ramadán las tensiones entre israelíes y palestinos van en constante aumento.
Te iba a preguntar, Daniel, ¿alguna razón? Siempre hay que estar alerta en determinadas zonas, pero ¿alguna razón? Ese Ramadán ¿Es habitual que en estas épocas siempre se incremente la tensión?
Bueno, Ángel, sí, el Ramadán y la proximidad de las fiestas de Pesaj, de las Pascuas israelíes, siempre son motivo de tensión, principalmente por la gran asistencia de palestinos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Pero además hay muchos temas geopolíticos, principalmente las presiones ejercidas por Irán hacia sus proxies en la zona, Hezbollah y en este caso la Yihad Islámica en Gaza, para que aumenten la tensión en Israel frente a la inminente firma del acuerdo nuclear con las potencias.
Caramba, lo que faltaba. Ni que decir tiene que si hay noticia o algo que quieras ampliar, pides paso y punto. Gracias, Daniel.
¿Cómo no? Buenas noches.
Cuídate, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En este momento está previsto que comience el iftar de honor que Mohamed VI ofrece a Pedro Sánchez como muestra especial de restablecimiento de las relaciones entre España y Marruecos tras más de año y medio de crisis. Sánchez ha llegado a Marruecos hace un par de horas y con esta cena se va a escenificar el comienzo de una nueva etapa en la relación de altibajos que durante años ha existido entre España, Marruecos, Marruecos y España. Desde Moncloa dicen que arranca un tiempo de cambio que se da después de que España haya decidido avalar la propuesta de autonomía sobre el Sáhara que siempre ha defendido Marruecos.
Hoy yo creo que no solo termina una crisis, sino que se abre una nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos y se abre de la mejor forma posible. El jefe del Estado marroquí personalmente va a certificar el final de esta crisis, que ha sido de las más profundas que hemos tenido con ese país y de las más largas, y también es el garante por parte marroquí del inicio de esta nueva hoja de ruta.
Así lo contaba desde Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha querido defender este acuerdo y asegura que lugares como Ceuta y Melilla deben estar tranquilas tras la mejoría entre las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La integridad territorial de España y la soberanía de España está fuera de toda duda y fuera de todo tipo de discusión. El gobierno va a defender en cualquier caso cualquier amenaza que pudiera darse a cualquier punto de la integridad territorial o de la soberanía española. Sobre eso no tiene que haber ninguna duda.
Curioso cómo le preguntas por Ceuta y Melilla y cómo responde por España, pero nunca utiliza en su frase Ceuta y Melilla. Álvarez también ha viajado con Sánchez después de que el pasado viernes cancelara Mohamed VI la reunión del ministro. Su llegada a Marruecos no ha ido acompañada del respaldo por parte del Congreso, que esta mañana ha dejado solo al PSOE y ha ratificado el apoyo al Sáhara para que pueda elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación.
Presentes 334 más 13 votos emitidos telemáticamente, sí 161 más 7 votos emitidos telemáticamente, no 115 más 3 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 58 más 3 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
Es un gesto, no tiene ninguna trascendencia parlamentaria. La decisión de hoy supone otra vuelta de tuerca en la relación con los socios de gobierno que han criticado este giro radical sobre el Sahara. Muchos saharauis se sienten vendidos por esta decisión de España, no entienden la postura. Uno de ellos es Lebib Breika, que ha estado hoy aquí en Mediodía COPE. Ha pasado gran parte de su vida viviendo en los campos de refugiados, sobre todo en el de Tinduf, donde a día de hoy permanecen miles de saharauis desplazados esperando una oportunidad mejor.
Pues unas 175.000 personas están allí, ¿sí? ¿Sí? Y llevan años, ¿eh? Desde la invasión del territorio por Marruecos a finales de 75. Y con todas las dificultades que hay, dependiendo de la ayuda internacional. O sea que llevan tiempo en esos campamentos de refugiados.
Desde 1885, los españoles convivieron con los saharauis en ese Sáhara Occidental hasta 1975, cuando España abandonó la colonia y permitió la ocupación de Marruecos. Por eso, Lebib dice que lo único que quiere es que España asuma su responsabilidad en el territorio.
España debería asumir sus responsabilidades, claro, como potencia administradora. Está claro que tiene un deber legal como potencia administradora. España lo que tiene que hacer es solicitar expresamente a la ONU asumir esa condición de potencia administradora o bien declarar que el pueblo saharaui sea autodeterminado y reconocerlo. No ha hecho ninguna de las dos cosas. No ha asumido esa responsabilidad y no reconoce la autodeterminación del pueblo saharaui.
En este acuerdo hay tres o cuatro aspectos claves que deben cambiar a partir de ahora. El primero, las relaciones comerciales, obviamente con la reapertura de fronteras. El segundo, la inmigración. Veremos hasta dónde Marruecos puede controlar, porque Marruecos también sufre ese pressing. La seguridad, la lucha antiterrorista desde el Sahel, claro, y la diplomacia, la vía diplomática entre ambos países que se retoma. Bueno, hoy vamos a hablar del viaje de Sánchez a Rabat y sobre todo, qué va a pasar a partir de ahora entre España y Marruecos. Como te digo, hace un par de horas llegaba Sánchez a Rabat para su encuentro con el rey Mohamed VI, ha sido en el Palacio Real Marroquí, donde el presidente español le ha acompañado durante el conocido iftar, de hecho, le está acompañando ahora mismo, momento en el que se rompe el ayuno del día, el ayuno del Ramadán. De esta reunión ha estado muy pendiente nuestra corresponsal Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo ha sido la llegada y el encuentro, se sabe?
Sí, bueno, la llegada, yo estuve presente en el aeropuerto, muy esperada, evidentemente, por todo lo que estáis comentando, ¿no? La profunda crisis que acabamos de superar, y sabemos que Pedro Sánchez fue recibido por el monarca en Palacio 20 minutos después de su llegada a Rabat. Ambos estaban de pie, se dieron la mano, tomaron asiento y nos cuentan algunos fotógrafos que la conversación ha empezado con Sánchez trasladando saludos al rey español Felipe VI. En la reunión también estaba el ministro de Asuntos Exteriores, el embajador español, un consejero real marroquí y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí. Y posteriormente, pues Pedro Sánchez felicitaba a Marruecos por los buenos datos de la COVID, porque ya sabéis que Marruecos ha conseguido realmente neutralizar la crisis sanitaria, y posteriormente a eso supuestamente se abría ya la agenda política, los contenidos políticos u otros, pero no sabemos más allá de lo que acabo de comentar, porque estamos esperando que se produzca, Ángel, la comparecencia para que nos explique lo que ha dado de sí esa audiencia en cuanto a estos contenidos. Sobre todo, lo que se está esperando es que Pedro Sánchez se manifieste claramente desde el suelo marroquí sobre ese apoyo a la soberanía marroquí del Sahara.
¿Qué conclusiones? Las conclusiones son son demasiado precipitadas para esa reunión, pero ¿qué conclusiones y cómo lees tú el hecho de que la cena sea en pleno iftar?
Sí, Ángel, yo veo, hay una conclusión que es muy importante. Yo creo, Marruecos, ¿qué es lo que está esperando, no? Es la consolidación, como digo, del apoyo a la soberanía territorial de Marruecos desde suelo marroquí. Eso es lo que están esperando desde el lado de Marruecos. Un Sánchez que se manifieste claramente apoyando el plan de autonomía que Marruecos elabora para el Sahara como solución al conflicto. Y a partir de ahí, lo que yo deduzco es que se va a elaborar una nueva hoja de ruta entre España y Marruecos, especialmente lo que concierne al sector económico, y hay que estar muy vigilante porque estoy convencida, que Marruecos va a abrir nuevas oportunidades económicas a los inversores españoles en el Sáhara, que es una zona con un gran potencial en energías renovables. Del Sáhara nos llegan también productos agrícolas, en el Sáhara tenemos los bancos de pesca y hay pues muchos sectores todavía por industrializarse, etcétera. Entonces, España podrá jugar un rol relevante una vez que se consolide, como digo, este apoyo, espaldarazo que da de manera histórica el gobierno español a la soberanía territorial marroquí. Bueno. Y luego decías el Eftur,
sí.
Pues es que, Ángel, ya sabes muy bien que el Eftur, que es desayuno en árabe, es un momento para estar en familia, es un momento íntimo, espiritual. Entonces el rey ha tenido una deferencia de recibirle en palacio y romper el ayuno junto con él. Entonces esto se observa pues como un gesto de amistad real, porque lo podría haber evitado y no lo ha hecho, ha sido un trato realmente honorífico. Yo recuerdo el último iftar del rey Mohamed VI con los reyes españoles en 2014. Es el último iftar, ¿no? Sí.
Bueno, pues ojalá sea para bien ese futuro que seguramente empieza hoy. Gracias, Bea.
Gracias.
Adiós, chao. Una de las claves que van a cambiar tras este acuerdo es el económico. Para que te hagas una idea, España es el primer proveedor y también el primer cliente de Marruecos. En 2021... aún con la relación en crisis, España vendió productos a Marruecos por valor de 9.500 millones de euros. Alberto Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De 2011 a esta parte, el volumen de compraventa entre España y Marruecos se ha duplicado hasta casi los 10.000 millones de euros. Los principales beneficiarios, las empresas españolas dedicadas al combustible, a los lubricantes para vehículos y a los tejidos para la confección de prendas. El 95% de estas mercancías llegan a suelo marroquí por vía marítima, por lo que las grandes navieras españolas también se ven beneficiadas de esta relación comercial. En sentido contrario, lo que más compramos desde España a Marruecos son materiales eléctricos, prendas de vestir y crustáceos. Nada menos que el 41% del total de las exportaciones que el país africano realiza a Europa.
Nuestra balanza comercial siempre ha sido positiva, porque nuestro país ha vendido más de lo que compramos a Marruecos. La apertura de la frontera podría ser un paso de gigante para estabilizar esta relación y seguir aumentando las ventas.
Pues para nosotros representa la rebaja de tensión que ha existido durante estos meses entre ambos países, ya que España necesita la cooperación y la mano de obra de Marruecos, tanto como Marruecos a España. Entonces es importante que se rebaje la tensión creada desde los primeros encontronazos y suavizar un poquito las relaciones, siempre es beneficioso para ambas partes.
Fran, es a quien hemos escuchado, tiene una empresa de confección textil en Tánger, lleva este último mes muy pendiente de lo que pueda pasar a partir de ahora. Reconoce que ha sido muy difícil mantener su negocio con las fronteras cerradas.
Sí que nos ha perjudicado pues en términos de calidad y retrasos en producciones, ya que pues al chequear toda la producción pues ha habido que volver a reoperar o indicar otra vez los cambios que se tenían que haber hecho, que estando nuestros técnicos españoles, pues indudablemente se hubieran evitado.
Industrias como el automóvil, las empresas de suministros o turismo ven una oportunidad en esta nueva etapa. Para Fran, la mejora de las relaciones supone dar un paso hacia adelante para recuperar la solvencia económica que tenía su empresa antes de la pandemia.
Cuanto mayor cooperación sea entre ambas partes, muchísimo mejor para el empresario que tiene ambos intereses en cada país. Entonces creemos que por nuestra parte la rebaja de tensión se entiende que tiene que proporcionar es una mayor estabilidad a nivel empresarial por ambas partes.
Sergio tiene una empresa informática entre Tetuán y Tánger. Lleva muchos años en este negocio, pero cuenta que los últimos tiempos con la pandemia, con el cierre de fronteras, han sido muy complicados. Por eso cree que este viaje de Sánchez pues puede suponer una gran noticia para las empresas españolas.
Los acuerdos entre los gobiernos de España y Marruecos, que han tenido pues sus altibajos, ahora pues se plantean y se proyectan con una gran fuerza. Y para todos aquellos que ya con antelación tienen proyectos, emprendimientos acá, ahora con mucho más vigor, con mucho más fuerza, con mucho más ímpetu, los van a desarrollar, los van a concretar, los van a cristalizar.
Otro de los aspectos que a priori cambiarán con esta reunión es el de la inmigración y la seguridad. La colaboración entre ambos países está prevista que incluya el intercambio de información y la mejora en la lucha contra la inmigración ilegal y el terrorismo. Para que te hagas una idea, desde que se anunció el acuerdo, se han frenado la llegada de inmigrantes a nuestro país, en líneas generales, tanto Ceuta y Melilla como hacia Canarias desde el Sáhara. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los datos estaban disparados. En Canarias, por ejemplo, durante enero y febrero llegaron 5.400 inmigrantes, casi un 70% más de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior. Pero durante la segunda quincena de marzo, cuando ya se había hecho pública la carta al rey de Marruecos, llegaron a las islas 375 migrantes. Es menos de la mitad que en los primeros meses del año. 2021 había sido un año especialmente duro. Llegaron a las islas más de 22.000 personas. Ceuta y Melilla acumularon 443 por vía marítima y 1.845 inmigrantes vinieron a nuestro país asaltando la valla.
Es difícil olvidar algunas imágenes de llegadas de inmigrantes a nuestras costas procedentes en su mayoría desde suelo marroquí. Una de las más recientes fue en mayo del año pasado, cuando estuvimos en la playa del Tarajal, en Ceuta. Durante esos días llegaron a cruzar un total de 10.000 personas a suelo español. Así lo contaba uno de ellos, así contaba su travesía nuestro compañero Álvaro García.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
En el mar. ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar.
Hotmore.
Por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
Tengo familia en España.
La otra imagen es de noviembre del año 2020, cuando un equipo de esta linterna estuvimos en el muelle de Arguineguín, en Mogán, al sur de Gran Canaria. Justo antes de empezar el programa pudimos ver cómo un cayuco de unos 25 metros entraba literalmente hasta la playa de Mogán. Poco después, los inmigrantes, la mayoría marroquíes, fueron trasladados al puerto, donde se quedaban varios días hasta ser reubicados. Algunos con historias increíbles, como Khalid.
Nosotros venimos para tierra de 28 personas. Y me entra al agua en la patera, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, tú sabes. Y el mar está alto, mucho alto. Y todo está. El viaje está como fatal.
Hace 15 días estábamos en Melilla, poco después de que casi 3.000 inmigrantes intentaran saltar la valla, el mayor asalto de la historia. Desde ese mismo punto y observando el monte Gurugú detrás, esto es lo que me contaba Sergio, guardia civil, uno de los que intentaron repeler ese asalto masivo.
El problema, el pánico y la incertidumbre, ¿no?
Pánico.
Pánico, sí, el pánico de los compañeros de no saber lo que puede llegar a suceder con esa avalancha de personas que gracias a la respuesta inmediata de los compañeros y de los servicios de aquí, de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, se pudo repeler esos saltos, ¿no? Pero vemos cómo siguen ahí, seguimos teniendo avistamientos por las noches, es una calma tensa, pero seguimos con esa tensión migratoria.
Está previsto que un nuevo convenio para luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal entre en vigor el 30 de abril. Un acuerdo que espera zanjar las crisis migratorias y mejorar las relaciones entre ambos, sobre todo en algo tan fundamental, no lo olvidemos, como el terrorismo yihadista. Todos los presidentes desde el año 1983 han realizado sus primeros viajes oficiales a Marruecos como gesto para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Bueno, todos menos Pedro Sánchez. Ahora, tras este nuevo giro en la posición de España, viaja por segunda vez al vecino del sur. Vamos a intentar descubrir cómo será el análisis a partir de ahora esa relación. Lo hacemos con Carlos Echeverría, el director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
No sabemos de qué están hablando, ni seguramente lo vamos a saber, literal. ¿Cuál es vuestro análisis? ¿Cuánto crees que puede mejorar esa relación diplomática?
Bueno, es muy difícil de valorar, efectivamente, porque no olvidemos que la información que nos llega es incompleta, las sorpresas van de una a otra, pero bueno, no hay que dejarse, digamos, que dominar por la inmediatez, aunque la inmediatez exige reflexión y exige opinión. el balance es el de unas relaciones que han sido difíciles en el pasado, que son difíciles en el presente y que van a seguir siéndolo en el futuro. Independientemente de que se pueda quizás conseguir algún tipo de avance una vez se han dado unos pasos, un paso importante, que es un paso en términos de concesión. Pero no olvidemos que esa presión, la presión migratoria irregular, la reivindicación territorial, la cuestión de los tráficos ilícitos, de la amenaza yihadista, sigue siendo una realidad en Marruecos y proyectada hacia España. Entonces es muy arriesgado ahora, sobre todo, hacer análisis positivos, porque van a ser, ante todo y sobre todo, un ejercicio de voluntarismo. El voluntarismo es peligroso.
En el capítulo, que lo hemos mencionado, en el capítulo de las crisis migratorias, ¿es tan descarado que Marruecos tenía la llave o sigue teniendo la llave?
Es indudable que tiene la llave. Es verdad que hay momentos en los que ha habido colaboración, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de uno y otro lado, pensemos en Melilla, se conocen y colaboran, pero colaboran cuando las condiciones son propicias desde el otro lado, es decir, que lo importante es la decisión política siempre en el lado marroquí. Entonces, tanto Marruecos como Turquía son dos países que gestionan el tema de los flujos migratorios irregulares, más o menos masivos, ajustándolos a sus intereses políticos y a sus prioridades políticas. Eso es una obviedad. Y además, lo que vimos en mayo y que ustedes evocaban hace un momento...
Sí, allí estuvimos nosotros, sí.
Claro, es el mejor ejemplo para la escenificación de una gestión, que es una gestión en negativo, para las víctimas de ese movimiento y para España, que es víctima, porque evidentemente esos miles de personas entraron de forma irregular en un marco de masificación de entrada irregular y han generado un problema que aún no está resuelto, porque no olvidemos que parte de esos irregulares que entraron en Ceuta siguen en la ciudad.
Claro. Fruto de ese acuerdo, esto sí que es fundamental para la economía, yo lo vi hace unos días allí mismo en el paso de Beniensar en Melilla, ¿se abrirá la aduana? ¿Es muy importante esa apertura de las fronteras en lo comercial?
Bueno, es importante que se reabran las fronteras, pero no es lo importante. A mí es lo que me gustaría destacar.
Claro.
Es verdad que entre los dos países y desde hace años se han generado una serie de intereses mutuos que ahora están en peligro. Y por tanto, pues tenemos a compatriotas que distintas actividades empresariales, lo que quieren ante todo y sobre todo es la reapertura de las fronteras y la normalización. Pero para las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, esa frontera que ha sido durante décadas, digamos que el único polo de atención, el único escenario de actividad fluida en lo económico, es una hipoteca que no debemos de recuperar. La normalización no debe de ser volver al statu quo anterior. En ese tiempo lo que hemos podido aprovechar en positivo, que precisamente en el observatorio es en lo que insistimos y mucho, es en diversificar la actividad económica y no económica de las ciudades. Las ciudades no pueden vivir única y exclusivamente mirando a la frontera sur, porque además es una frontera muy exigente, muy complicada, es la frontera económica más dramática del mundo y no debe de ser la única opción. Las ciudades tienen que mirar al resto del Estado, tienen que mirar a Europa, tienen que mirar al mar y, por tanto, el que se reabran las fronteras, bien, pero no en las condiciones anteriores. Tenemos que ser en eso exigentes porque, además, no olvidemos que como Estado tenemos que serlo y, además, como miembros de la Unión Europea, hay una serie de exigencias también muy importantes porque son fronteras exteriores de la Unión Europea.
Claro. Me ha llamado la atención, no sé si diplomáticamente tiene que ser así, pero me ha llamado la atención cómo los periodistas preguntamos al ministro de Exteriores por Ceuta y Melilla y cómo responde el ministro de Exteriores por España, la unidad territorial, sin mencionar las palabras concretas Ceuta y Melilla. ¿Hay dudas, Carlos?
Lo que ha habido durante demasiados años ha sido dejadez, ha sido, digamos que, olvidar ese asunto porque, por saber que es un asunto que complica las relaciones, es mejor ignorarlo. Pero claro, tú no puedes ignorar que un vecino que pretende ser un buen vecino y que habla de unas relaciones buenas y que pueden ser aún mejores, está reclamando territorio que no es suyo, sino que es tuyo. Y no solo las ciudades autónomas, es decir, también tenemos los Peñones y las Islas Chafarinas. Entonces es verdad que España ha hecho dejación de responsabilidad, y eso es algo que, bueno, aunque sea tarde, es algo que tenemos que resolver. Y lo bueno es que se haga también incluso en el lenguaje, es decir, en los detalles, como evocaba usted muy bien, ¿no? Hay que nombrar a las ciudades, hay que ir a las ciudades, conocerlas. Y nosotros precisamente en el observatorio lo que estamos haciendo ahora es, en el próximo informe que vamos a publicar, es apostar por la fortaleza política que da la visibilidad de las ciudades y por la fortaleza jurídica que requieren, tanto en el ordenamiento jurídico español, donde ya están todos esos territorios bien definidos, pero también en el derecho de la Unión Europea.
Ni que decir tiene que, cuando ese informe salga, pues queremos verlo y queremos contarlo, faltaría más. Y una última cuestión, Carlos. El nuevo papel de Marruecos, no tanto con España, sino con Estados Unidos, con Israel, que eso sí que ha sido un hito histórico en la región, ¿cómo se interpreta desde ese observatorio?
Bueno, desde el observatorio lo que comprobamos es que efectivamente la jugada marroquí satisface a muchas de las partes que componemos Occidente. Es decir, siempre ha sido un país que ha vendido muy bien aquello de que durante la Guerra Fría era un baluarte contra el comunismo, de que después ha sido un baluarte contra el yihadismo, que es un país moderado, que contribuye a través del pragmatismo, en este caso los acuerdos de Abraham, Israel, etcétera, a buscar soluciones a problemas complejos. Y Estados Unidos, pues obviamente encuentra ahí, como ha encontrado históricamente, a un aliado magnífico en el mundo árabe. Pero dicho esto, pues son movimientos de alto riesgo.
Se nos ha ido la comunicación con Carlos Echeverría. Ya estábamos finalizando, de hecho, el director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Estaremos muy atentos hoy en nuestro tema del día. Hemos querido fijarnos no tanto en el viaje de Sánchez y la cena con Mohamed VI, que se está produciendo ahora mismo, sino en por qué es tan importante y, sobre todo, cuáles son las dudas, los acuerdos, el futuro. España y Marruecos, una relación fundamental.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Meses, la Unión Europea podría dejar de comprar carbón a Rusia. Es el primer veto que acaba de aprobar Bruselas a la importación de energía. El Parlamento Europeo ha ido más allá, ha pedido que se haga extensivo también al petróleo y al gas. Sobre esto no hay acuerdo, tal, Alemania. De hecho, el lunes los ministros de Exteriores empezarán a hablar de ello porque el pago de estas dos energías fósiles, gas y petróleo, engordan las arcas rusas en 700 millones de euros al día. Enseguida comentamos cómo la invasión de Ucrania, bueno, la invasión fallida, la guerra en Ucrania se está llevando por delante todas las previsiones económicas. Todo se está yendo al traste, para todos los analistas, excepto para el gobierno. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
En esta subida de precios de la que hablábamos, hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra. Pilar.
Sí, que es estupenda, que la situación también se nos complica, Ángel, por Argelia, porque hoy ha explicitado que solo va a subir el precio del gas a un cliente, adivina cuál, España.
No
caigo. Lo han dicho textual, ¿no? Como nosotros llevamos contando desde hace ya dos meses, los contratos con gas en Argelia, que nos suministra el 30% del gas que consumimos en nuestro país, se negocian cada dos o tres años. Y en estos momentos está la principal empresa comercializadora de ese gas argelino, que es Naturgy, en plenas negociaciones. Argelia no ha dicho cuánto nos va a subir el gas. La ministra Rivera, Teresa Rivera, ha dicho que espera que sea poco. Pero no lo sabemos, solo sabemos que suben el precio para España.
Mencionas a Teresa Rivera que no para de chocar con las eléctricas. Ahora me cuentas, pero escucha este fragmento de Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola, y José Bogas, Endesa.
Tenemos el gran honor de ser prácticamente y sistemáticamente el país con más riesgo regulatorio de Europa. Pues no ayuda.
Ante algo que está ocurriendo en el sistema energético europeo, hemos decidido salirnos del euro y volver a la peseta.
Que me parecen desafortunados los dos comentarios por parte de dos altos ejecutivos de las dos mayores empresas eléctricas en España. Lo primero es que probablemente tenemos el gran honor de ser el país en el que los beneficios declarados de las grandes eléctricas sean mayores en términos relativos que el resto de las eléctricas en otros Estados miembros. A mí me parece que eso no es tolerable.
Joder, qué buen rollito, ¿no?
Pues un choque de trenes, pero vamos, echan chispas y a toda máquina, efectivamente, qué buen rollito. Yo creo que la ministra está nerviosa, Ángel, porque en Bruselas no están aceptando también el plan como pensaba el gobierno que lo iban a aceptar, ¿no? El que han presentado de topar el precio del gas. De hecho, las últimas noticias es que han subido de esos 30 famosos megavatios hora para topar el precio del gas en el pool eléctrico a 45 megavatios horas. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen las eléctricas? Bueno, pues porque lo que dice la ministra no es cierto, ¿no? En el caso de esos beneficios que decía la ministra Rivera, bueno, solo el 30% de estas dos eléctricas, específicamente Iberdrola y Endesa, se generan en España. El resto son las inversiones fuera de España, ¿no?
Claro.
Han subido sus beneficios en los últimos 3 años una media de entre un 0,5 y un 1,5%. Es decir, no es cierto. Es verdad que ganan mucho dinero, pero es que las eléctricas, bueno, en fin, son un sector regulado y todos llegamos a casa y le damos a un botón y tenemos luz, ¿no? Es decir, es un sector que es básico, ¿no? En segundo lugar, el 80% de la energía está vendida por contratos a medio y a largo plazo, entre 1 y 3 años, ¿no? Pero es cierto que hay un 20% de la energía, que es la tarifa PVPC, que es la que tienen los más vulnerables, que son algo más de 11 millones de personas, que tiene un precio desorbitado. Ese precio PVPC depende de la regulación del gobierno, o sea, no es el libre mercado. ¿Y qué es lo que dicen los expertos del sector? Oiga, en vez de ser España el único país de Europa que hace una subasta para ese 20% de población, esos 11 millones de clientes, todos los días, varias veces, que nos va dando un infartito cada vez que vemos el precio de la luz, ¿por qué no hacen ustedes una subasta trimestral, como en Portugal, o como en Francia, o como en Italia? Igual eso tranquiliza un poco más, ¿no? Pero en todo caso, no es nada bueno una bronca del gobierno con el sector eléctrico en estos momentos.
Analizamos también esa revisión a la baja del crecimiento de la economía que han hecho el AIREF y el BBVA Research. El PIB no crecerá lo que se preveía. La inflación subirá más de lo que se esperaba. Digamos que ya está diciendo todo el mundo lo obvio.
Ya lo ha
bueno,
dicho todo.
Casi todo el mundo.
Bueno, menos el gobierno, pero lo dirá en 2 semanas, ¿no? Para mí es lo más llamativo de hoy. O sea, ya sabemos que la fotografía es realmente preocupante y desoladora. Y todos tenemos que ser conscientes de eso. Pero a mí lo más llamativo que ha dicho hoy la AIREF es que por cada punto de inflación resulta que el gobierno se embolsa 2.000 millones de euros extraordinarios en ingresos, fundamentalmente vía impuesto del IVA, ¿no? Entonces, si hacemos la sencilla regla de tres que ahora se quiere encargar del plan de matemáticas este de educación general básica, que ya no es ni eso, en diciembre teníamos un 6% de inflación, en marzo el 9,8%, son 3,8 puntos de diferencia, a 2.000 millones de euros el punto de diferencia, pues son en torno a 7.200 millones de euros extraordinarios que ha ingresado el gobierno. Y digo yo, ¿de verdad no hay margen para bajar impuestos?
Es una buena pregunta. Bueno, para no cerrar con mal sabor de boca, dos buenas noticias. Bajan los carburantes, la gasolina a 1,61 y el gasoil a 1,65, aunque va a ser la Semana Santa más cara de la historia a pesar de ello. Mañana también baja el precio de la luz. El megavatio hora se sitúa de media 154 euros. Vamos a por el invitado. Hablábamos hace un instante de cómo se va a ver afectado el crecimiento de la economía por la invasión, por la guerra en Ucrania. Decía BBVA Research que la exposición directa de España es limitada, porque las relaciones comerciales tanto con Rusia como con Ucrania son poco significativas. Eso sí, concentran en sectores importantes como energía y alimentación. Y aquí nos detenemos porque vamos a evaluar cómo está la situación en el mercado del vino, un sector fundamental. Somos el segundo productor del mundo y el sector se juega muchos millones de euros en exportaciones a ambos países y no te digo al resto del comercio. Rafael del Rey es director general del Observatorio Español del Mercado del Vino. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos. Estos dos mercados, no sé cuántos de importantes son, sobre todo el ruso supongo, pero claro, la guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Sí, son dos mercados que no son de los fundamentales para España. Eran importantes hasta el año 2020, cuando a mediados del 2020 entró en vigor una nueva ley del vino en Rusia, que entre otras cosas, las cosas que pasan en algunos países, prohibió las importaciones de vino a granel, y eso para España era importante en su momento. Desde entonces, mediados del 2020, ya cayeron mucho nuestras exportaciones, y ahora, bueno, hemos hecho un cálculo en el observatorio que tanto directamente como indirectamente, porque mucho del vino que se vende a Rusia va a veces a través de países como Lituania y Letonia, y además, por cierto, también sabemos que hay parte de nuestros vinos que mandamos a Italia o a Francia o Alemania, que luego ellos también venden a Rusia. Bueno, calculando las ventas directas e indirectas, lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros por unos 91 o 92 millones de litros. Es una cantidad importante, por supuesto, muy importante para algunas bodegas que están allí, pero dentro del conjunto de los más de 3.300 millones de euros que exportamos no es una cantidad demasiado relevante.
¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. No es una cantidad demasiado relevante, pero esta situación de inestabilidad, que se hayan disparado los precios, el IPC, ¿está afectando a las exportaciones de vino a otros países, a Estados Unidos, a Francia?
A todo, y también dentro de España. Lo que están subiendo son los costes. Ya venía ocurriendo desde finales del 2021. Recordemos que el último trimestre, precisamente del 2021, teníamos problemas de subidas de costes. Teníamos problemas de falta de materiales. Había una disrupción en la fabricación de botellas, de corchos, de etiquetas, de un montón de cosas. Y problemas, además, logísticos importantes. Todo eso, bueno, los problemas logísticos más o menos se han ido arreglando con el paso de los meses, pero las subidas de costes, a la que se ha sumado también la subida de la energía, de los costes de energía, ha empeorado sensiblemente con la guerra de Rusia. Con lo cual eso sí va a tener efecto en todo el sector del vino nuestro y mundial en general, y en todos los mercados de forma indirecta.
Todos los sectores, por unas causas u otras, se han visto afectados por falta de suministros. Ha faltado papel, ha faltado cartón, microchips, semiconductores, material de construcción, envases. ¿Qué le ha faltado a la industria del vino?
Pues todo eso que ha mencionado, botellas, en particular botellas de vidrio de algunos tipos especiales, cartones para embalaje, las maderas para los palets, las tarifas del transporte se han multiplicado en los últimos meses. Los costes de la energía ya nos están anunciando que algunos de nuestros proveedores además van a subir más los costes todavía. Han faltado cosas, básicamente porque se ha producido, hombre, algo que en principio es una buena noticia, y es que en el año 2021 ha habido un boom de demanda. La gente ha vuelto a comprar vino con muchas ganas, cuando sin embargo las cadenas de montaje en general en el mundo y las cadenas de suministro en el vino pues se habían parado, con lo cual ahí había unos meses de desequilibrios que esperábamos que se fueran corrigiendo. Lo que pasa es que ahora, sumándole la guerra a todos esos problemas, pues los problemas se agravan, claro.
Rafael, estás hablando de ese incremento de los costes de suministros por todo. Primero por aquellos famosos cuellos de botella, después la energía, la guerra. Igual es una tontería lo que te voy a preguntar, pero ¿en cuánto se ha incrementado el precio por litro en los últimos meses, por litro de vino en los últimos meses? O sea, ¿en cuánto se os ha incrementado el coste de producción?
Depende mucho de las bodegas y la política comercial que tenga cada bodega. De hecho, muchas bodegas están intentando hacer un esfuerzo considerable para que esas subidas de costes no se noten de forma inmediata en la subida de precios al consumo. Pensemos que las subidas de costes, primero, las sufren las bodegas, desde luego. Luego, en su caso, se trasladan al comercio, a las grandes cadenas de distribución y demás. Y, por último, en su caso, llegan al consumidor final. Y que lleguen subidas de costes y subidas de precios al consumidor final puede significar una merma del consumo, una merma de las compras, con lo cual se intenta ajustar por todos los medios que o no haya temporalmente esas subidas.
No se ha trasladado la subida de los costes al precio final del vino.
Desde luego no en su totalidad, y eso será algo que se vaya haciendo en todo caso paulatinamente a lo largo del año 2022. Y que dependerá mucho, mucho, mucho de la duración de los conflictos, de la duración de los problemas. Si esto dura, si el conflicto, si la guerra de Rusia dura, si las subidas y el incremento de los costes de la energía duran, si la falta de suministros pudiera mantenerse en el tiempo, indudablemente los costes al final se acabarían trasladando.
¿Qué feeling tenéis para este año, a pesar de la que está cayendo?
Pues teníamos un feeling muy bueno, teníamos un feeling extraordinario. Pensemos que de la crisis de la COVID, que parece que ya nos queda atrás y ya casi ni se habla, nada más que para ver cuándo se quitan las mascarillas o no, en realidad el mundo entero sale con dos características muy importantes. Sale con ganas de vivir, y ahí pues el vino, por supuesto, también se puede apuntar, y se sale con dinero. Hay unos niveles de ahorro a nivel mundial relativamente importantes. Luego se esperaba que el año fuera a ser francamente bueno. Ahora, los problemas de suministros y la guerra de Rusia pues hacen que se empañen esas previsiones. Aún así, las cifras de consumo son buenas. Las cifras de exportación, acabamos de dar los datos de enero, son muy buenas y seguimos creciendo a doble dígito. Esperamos que vuelvan a España gran parte del turismo que se perdió los dos años anteriores. Con lo cual las perspectivas en principio son buenas. Y una de las cosas que también ha demostrado el sector del vino es que tiene una capacidad de adaptación absolutamente extraordinaria.
Y ya la ultimísima, ¿qué tal ha ido la cosecha?
Bueno, vamos a ver cómo va. Tenemos preocupación de qué podía pasar con las heladas que ha habido estos últimos días. Es verdad que al viñedo yo creo que en general le ha afectado poco porque todavía no había brotado. Ha caído agua, que también se esperaba como casi como agua de mayo, y las heladas no han afectado mucho. Es muy pronto para saber cómo va a ir la vendimia, cómo va a ir la cosecha, que no la esperamos hasta que se inicie hasta el mes de agosto, pero en principio el campo está bien, está sano, está sin mayores problemas, con algo de agua que ha venido muy bien, y esperemos que venga una cosecha muy buena, que muy buena en líneas generales quiere decir equilibrada. Ni demasiado, ni demasiado corta. Es decir, que venga la cosecha necesaria para toda la cantidad de vino que tenemos que vender, que, insisto, va creciendo en todos nuestros mercados.
Qué bien, ojalá se cumpla. Qué bueno tener a alguien con buenas perspectivas. Rafael del Rey es director general del Observatorio Español del Mercado del Vino. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Adiós.
Vamos a invitar a Rafael cada tres días.
No, que nos invite él.
Que no, bueno, el vino. Que nos claro. Cuente que va todo fenomenal.
Le invitamos, pero que nos lo traiga. Claro. Es jueves, como cada jueves dedicamos unos minutos a los emprendedores en nuestro país. Germán Agulló es cofundador de GDV Mobility. Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, vuestro negocio, me cuentan, está en el sector de la movilidad sostenible, patinetes, bicis. Cuéntame, ¿a qué os dedicáis?
Claro, mira, te comento. Nosotros somos una plataforma de distribución digital que lo que nos dedicamos es un poco a... Te contamos ahora con un MVP para poder distribuir y que actualmente estamos distribuyendo recambios al sector de la movilidad en general, sobre todo para un poco poder reparar todos los patinetes de España.
O sea, vosotros, Germán, para que yo lo entienda, ¿tenéis talleres propios para la reparación de vehículos o conseguís piezas y las enviáis para que se reparen en otro lugar? Y luego, ¿tenéis físicos los patinetes y las bicis eléctricas o no?
Claro, mira, no, te explico. Nosotros tenemos un almacén en Alicante. Nosotros lo que hacemos es que distribuimos a las tiendas y talleres de toda España y parte de Europa las piezas necesarias para reparar los patinetes, e incluso ahora estamos empezando con el reciclaje de baterías para un poco darle continuidad.
Oye, lo pusisteis en marcha tres socios en Alicante, ¿no? Desde allí, ¿y ahora dónde estáis?
Nosotros seguimos en Alicante. Ahora mismo estamos en el vivero industrial, en el que actualmente contamos con una nave de casi 1,000 metros cuadrados y que con la que damos servicio para reparar aproximadamente unos 60.000 patinetes al mes.
¡Caramba!
O sea, sois como un taller virtual de recambio de piezas. Nosotros
somos mayoristas de recambios. Nosotros les servimos a los talleres de toda España y de Europa las piezas necesarias y ellos ya se encargan de hacer la reparación. Nosotros les proveemos todo el material necesario.
Oye, ¿cómo usáis la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es un poco el siguiente paso. Es decir, nosotros al final lo que estamos desarrollando ahora es una plataforma de distribución que sobre todo siempre hemos querido poner esa inteligencia artificial, ese desarrollo, esa tecnología que hay a día de hoy en el sector mayorista y especialmente en el sector de la movilidad.
¿El año pasado fue un buen año para vosotros?
Sí, la verdad que fue espectacular. Ten en cuenta que nosotros empezamos en marzo del año pasado y que en tan solo 9 meses hemos facturado 500.000 euros y dando una EBITDA importante.
Caray.
Los problemas de distribución, lo estábamos comentando con otros sectores, el suministro, los precios, ¿os ha afectado también a vosotros estos últimos meses?
Sí, a ver, a nosotros nos ha afectado siempre, sobre todo en plazos de entrega, porque nuestro modelo de negocio cada vez vamos estocando más, pero sobre todo funcionamos mucho con mucho circulante y hemos tenido mucha rotura de stock. Lo bueno que nosotros hemos tenido, que conforme hemos ido creciendo, nos ha pillado por un lado el crecimiento que hemos tenido, que nos ha permitido bajar costes y hemos podido suplir al cliente la subida del precio del transporte, incluso en algunos productos vamos a bajar ahora los precios por esta diferencia.
Oye, ¿y tenéis clientes fijos o también suministráis? O sea, se me rompe a mí mi patinete y me podéis suministrar a mí una pieza.
No, nosotros lo que te haríamos es derivarte a un cliente más cercano. Ten en cuenta que nosotros llegamos a cerca de 6.000 talleres. Es decir, en un 90% es muy probable que tengas cualquier taller de GDV. De hecho, nosotros, para todos nuestros clientes, un requisito que les pedimos es que estén dados de alta de la Seguridad Social y además como talleres.
Claro. Oye, ya para terminar, por ver tarifas, servicios, ¿dónde se os puede localizar? ¿Dónde se informa uno?
Mira, nosotros estamos a través de nuestra página web. Puedes contactar con cualquier comercial o llamando ya al teléfono fijo. Y pues, bueno, un comercial te atenderá, sobre todo a la tienda. Y si es particular, pues desde el servicio de atención al cliente, pues te derivaremos a la tienda que tengamos más cercana. Que tengas más cercana.
Pues Germán Agulló, cofundador de GDV Mobility. Gracias y suerte.
Perfecto, muchas gracias.
Adiós, chao. Nuestro siguiente emprendedor es Teo Ruiz, uno de los fundadores y responsable de tecnología y producto de Circular. Hola, Teo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé si os defino bien. Una red especializada en la búsqueda de talento tecnológico. ¿Eso es lo que sois?
Sí, sí, así es. O sea, Circular es una red para fichar talento técnico recomendado por departamentos de recursos humanos, ¿no? Y ¿qué significa eso? Estamos acostumbrados como a que las empresas compitan por contratar a gente, ¿no? La batalla del talento, nos dicen todo el rato. Y en Circular creemos que hay otra manera de hacer las cosas, que si las empresas colaboran, en vez de solo competir, todo el mundo gana, ¿no? En este mundo del talento, y de hecho que es la única manera de ganar. Entonces, somos una plataforma enfocada a equipos de recursos humanos, que lo que permite es contratar a candidatos que otras empresas de la red ya han entrevistado y recomiendan, ¿no? Un poco hoy por ti y mañana por mí.
O sea, sois como un punto de conexión, Teo, entre alguien que está buscando trabajo y una empresa que ofrece un puesto concreto, o yo soy la empresa y me llega alguien que no encaja perfectamente en lo que busco, pero me parece que es un buen candidato y te lo recomiendo a ti.
Exactamente. O sea, cuando las empresas que contratan con nosotros conocen gente muy válida y que no contratan porque no pueden llegar al salario o porque están buscando un perfil ligeramente diferente, lo que hacen es recomendarlos a Circular. Entonces nosotros nos encargamos de conectar a esos candidatos con otras empresas de la red. Hay una particularidad especial y es que son las empresas las que ya dentro de Circular y con los candidatos de Circular se ponen en contacto con los candidatos. Las empresas son las que le solicitan la entrevista al candidato y no al revés, ¿no? Entonces la experiencia que tiene un candidato o una candidata en Circular es brutal.
¿Cómo es el negocio? Quiero decir, para vosotros, como ese punto de conexión, ¿dónde está el negocio? ¿Cómo facturáis? ¿A quién?
Nosotros siempre facturamos a la compañía. De hecho, usando un poco el apoyo de nuestros inversores en estos dos años que hemos estado en funcionamiento, hemos sido un producto gratuito, como en beta, ¿no? Haciendo crecer la red hasta llegar a 6.000 profesionales de los recursos humanos, 20.000 candidatos, y nosotros ahora justo estamos empezando a implantar en Madrid, que es un poco nuestro mercado más maduro, un modelo SaaS, que es bastante rompedor en el mercado, que, como sabéis, siempre se contrata como un porcentaje del salario de la persona que contrata, se lo pagas a una agencia o lo que sea. Nosotros simplemente cobramos una tarifa fija mensual y solo le cobramos a la compañía, por supuesto.
¿Y por qué solo el ámbito tecnológico y no el resto de ámbitos?
Pues, efectivamente, estamos como muy, muy especializados en desarrolladores de software e ingenieros de datos. Y desde que lanzamos, que hace unos dos años, se han cerrado 1.000 contrataciones de estos perfiles en Circular, que son muy difíciles de contratar y hay mucha escasez. Y empezamos por estos perfiles tecnológicos simplemente porque son los más demandados, ¿no? Al final les ofrecemos una experiencia increíble a los candidatos que no pueden tener una mejor experiencia para cambiar de trabajo y les exigimos a las empresas que sean como muy transparentes con el salario que le van a ofrecer al candidato y que no sea como al final una sorpresa, con contestar rápido a los candidatos y que no dejen a las personas ahí sin responder durante semanas, con dar mucho feedback. Somos muy exigentes con las empresas y queremos que los candidatos tengan una experiencia increíble.
Una pregunta general como sector, Teo. ¿Es verdad que faltan trabajadores para esos sectores en España?
Sí, sin duda. En España y en Europa es brutal la batalla por el talento. Es cierta, nosotros tenemos una forma de aproximarnos al problema muy distinta, ¿no? Como por primera vez una innovación en el mundo de contratar talento tecnológico, pero la escasez es real, ¿no? Y la pandemia lo ha acelerado, porque cada vez más servicios son digitales. En la pandemia ha habido un empujón brutal, y al hacerse los servicios digitales hacen falta personas con talento tecnológico, de diseño, de producto, que sean capaces de desarrollar esos servicios, ¿no? Entonces se ha exacerbado muchísimo la escasez. Uh-huh. y además en España, de repente, todos los candidatos que antes tenían acceso a las empresas españolas en oficina y tal, de repente tienen acceso a empresas europeas y americanas que contratan aquí porque hay muy buen talento técnico en España y con unos salarios que son muy competitivos para Londres o para Nueva York o para San Francisco. Entonces la batalla solo se va a agravar, eso es cierto.
¿Dónde se os puede localizar? Cuéntame dónde se informa uno o ve por dónde van las cosas.
Pues estamos en circular.io. Si buscas Circular en Google también nos encuentras muy fácil. Y ahí te puedes dar de alta como compañía, como empresa, como profesional de los recursos humanos que está buscando talento tecnológico. Nosotros tenemos, ya os decía, ¿no? 4.000 empresas en total en la red, 20.000 desarrolladores recomendados que confían en nosotros. Estamos en Madrid, en Barcelona y ahora justo hoy lanzando en Londres y con muchas empresas que contratan en Europa talento español y de Londres. Tenemos a Glovo, a Ryanair, a Inditex, que fichan con nosotros.
Pues bien sencillito. Circular. Punto es yo. Imposible que se nos olvide. Circular.io. Teo Ruiz, uno Adelante. De los fundadores y responsable de tecnología y producto de Circular. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros. Un saludo, buenas noches.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Pues mañana más. Mañana ya previsiones. Gracias, Pilar.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak. Ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No uno o dos. Mucha gente civil, niños, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Zelensky. Necesita menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.